Estamos grabando. Sesión para David. No siempre lo que queremos es lo que logramos. No siempre lo que logramos es lo que nuestra conciencia ha anhelado. Si bien sabemos que el ideal no existe más allá del Creador, siempre buscamos encarnar, independientemente de el gozar los cinco sentidos físicos, el lograr una vida física donde algunos proyectos puedan llevarse a cabo. Como ya dijo alguna vez un excelso maestro, nuestros mayores, y sin emitir un juicio de valor que sea considerado prejuicioso, nuestros mayores sabotean a veces nuestros sueños. Corriendo a un costado, esto significa no dejándolo, sino corriendo a un costado, la misión que venimos a cumplir, o las lecciones kármicas que todavía debemos aprender, también tenemos otros anhelos a realizar. Y desde el plano suprafísico especulamos con ello. Pero como cuando encarnamos, no tenemos memoria reencarnativa, a veces nuestros mayores, creyendo que nos hacen un bien, eligen por nosotros. Te conviene tal tarea, te conviene estudiar esto, mejor haz aquello, mejor haz lo otro. Y cuando uno va creciendo, siente, porque la gran mayoría lo siente, que los adultos son los dueños de la verdad. Hasta que cuando vamos creciendo, nos damos cuenta que se equivocan, nos damos cuenta que tienen defectos. Esto no es un prejuicio, es lo que es. Nos damos cuenta que quizá con los años de vida física retomamos, a veces en contacto entre 10% y 90%, lo que vinimos a hacer. Pero quizá ya perdimos 20 años. Porque entre parte encarnada y tetán puede haber una comunicación fluida de 90 a 10, pero no de 10 a 90. Entonces la parte encarnada ignora a qué vino, o cuáles eran los anhelos de su tetán, o qué debía hacer, o las lecciones kármicas a aprender, o los engramas que arrastra, o qué misión verdaderamente tenía. Mi misión es sencilla. encarné justamente para aprender sobre lo que es el mundo espiritual, pero evitando hacer proselitismo. Esto es, no difundir el mensaje a quien no le interesa. Porque eso también es una pérdida de energía. Un árbol no te responde porque no es parlante. Entonces tú con un árbol puedes interactuar abrazándolo, cortando sus ramas, pero no vas a intentar convencerlo de nada porque no tendría sentido. Pero sí lo quieres hacer con otro ser humano. Y pueden pasar dos cosas. Que a veces ese ser humano aún no esté en tiempo y te desgaste y te quite energía. O que directamente nunca sea su tiempo en esta encarnación. Y eso no va en desmedro, simplemente porque encarnó para otra cosa. Porque a su parte espiritual no le interesa todavía crecer. Simplemente vino a experimentar la vida física. Pero por lo menos sé cuál es mi misión. El poder empaparme cada vez más, como parte encarnada, de lo que es el mundo espiritual, y yo mismo como ser suprafísico, entenderme más a mí mismo. Y entender que no se puede convencer a otros. Los maestros de luz enseñan a tender una mano. Estoy de acuerdo. Pero un excelso maestro conceptúa que tú, parte encarnada, le puedes tender una mano al otro siempre y cuando el otro te la pida. Si no, no. Porque no puedes ayudar a quien no te ha pedido ayuda. Porque incluso te pueden acusar de metido. ¿Quién te ha llamado aquí? Es más, aquel que te tiende la mano para que tú lo sujetes y lo levantes, una vez que dices ya basta, es suficiente, tú sigues tu camino. No te tienes que empecinar en seguir ayudando, ya está. Es hasta que la otra persona quiera, si no estarías forzando situaciones. Alguna vez ese excelso maestro dijo que cada ser encarnado tiene su techo, al igual que los aviones. Un bimotor a hélice tiene un techo, un avión a reacción tiene otro techo, un Boeing de pasajeros tiene otro techo. Vuelan a distintos niveles de altura. Y hay seres encarnados con los que pasa lo mismo. Tienen un techo. Porque en esta vida eligieron eso. Entonces no lo puedes forzar a que vuelen más alto. Es su nivel. Un pato no va a volar a la altura de un águila. o de un cóndor. Tiene su nivel. En tanto y en cuanto uno aprenda eso, van a pasar dos cosas positivas. La primera, que no se le va a forzar al otro a aprender lo que no puede. Y la segunda, no empecinarse en tratar de cambiar al otro, porque el otro es así. Y a veces cuesta reconocer que el otro es así. Y que tiene su techo de comprensión. Le agradezco a un querido maestro que está ayudándome con sus conceptos y a una querida entidad angélica que también me ayuda con sus conceptos para poder conceptuar mejor con este receptáculo y pueda expresar más fácilmente mi idea. Hasta ahí está todo entendido, querido 10%. Bien. Pero fíjate, he encarnado en otros mundos, donde he tenido aventuras, donde también ha habido fracasos, frustraciones. Pero me voy a remontar a Italia, de hace 5 siglos atrás. Me llamaba Renato Salvatori. Me gustaba mucho la pintura. Y tuve un gran maestro. Era un excelente artista de la pintura. A diferencia de los profesores actuales, que te pueden enseñar a pintar, yo convivía con ese maestro. Es más, me identificaba tanto con él que copiaba su estilo. Con mis 18 años era tan maduro que en solo 2 años, desde los 16 hasta los 18, de estar con este gran maestro, pintaba, no voy a decir la irreverencia de estar a su nivel, pero se asemejaba mucho mi obra a su obra. Había superado a mi padre, que mi padre tenía 40 años. Y también pintaba. Un día vino mi padre al estudio. Mi padre era adaptable, diríamos. Le caía bien a todo el mundo. Porque no lo conocían. Buscaba siempre sacar ventaja de las cosas. Se hizo amigo de mi maestro. Y como tenía una edad más aproximada, el maestro tendría 46, 48 años, es como que yo había quedado de lado y conversaba mucho con mi padre. A veces el maestro se ausentaba, que tenía que ir hasta Milano a... vender alguna obra. Meses después le desaparece un trabajo que aún no había terminado. Me lo comentó, pero nunca me dijo nada. Pero el trato con el maestro ya no era el mismo. Porque salvo a mi padre que venía a veces, yo era el único que tenía la llave del lugar. Pero yo no me callaba la boca y un día se lo dije. Le digo, maestro, ¿puedes ver mi atelier en casa? Yo no tengo nada, soy muy transparente. Jamás. Me respondió a medias. Me dijo, no te he preguntado. No tienes por qué excusarte. Pero no era la devolución que yo quería. Porque seguía seco y distante. 2 meses más tarde me dijo que por temas de salud, porque no se sentía bien, iba a seguir pintando más espaciadamente y por ahora iba a suspender la enseñanza. Yo era el único discípulo. Sentí como que me quedaba huérfano. Y estaba convencido de que me culpaba de esa obra faltante, que a propósito no estaba terminada. A todo esto mi padre hacía viajes a Roma, ida, vuelta, ida, vuelta. Yo pude vender alguno de mis cuadros, no la décima. No me lo cotizaban ni la centésima parte de los que vendía mi maestro, a pesar de que mi estilo era muy similar. Hasta que una tarde una tal Giovanna, que era amiga mía, me dice, en Roma están exhibiendo un cuadro de tu padre que supera al tuyo. No puede ser, Giovanna, porque mi padre nunca pintó como yo. Es más, se asemeja al de tu maestro, ese que tú tenías. Giovanna era de dinero y tenía como un pequeño interés en mí a nivel afectivo. Me pagó el viaje a Roma y veo el cuadro con la firma de mi padre, con el acabado de mi padre, pero era el cuadro robado de mi maestro, que él lo había terminado y firmado. Y estaba vendido, no sé en cuánto dinero, porque tampoco sé qué hacía mi padre con el dinero. Me agarró como un vacío dentro de la cabeza. Me tuve que sentar en un banco. Giovanna me preguntó, ¿tanto te impresionó? ¿Has visto qué obra maestra? Asentí con la cabeza, pero no le dije nada. Mi padre venía al día siguiente a tratar con la gente de la sociedad italiana. Y le dije mirándolo a los ojos, mi maestro dejó de enseñarme por culpa tuya. No entiendo, me dice. ¿O no entendía de verdad? ¿O era tremendo actor? ¿O me tomaba por un absoluto tonto? No hablo porque me temblaban los labios y le señalo el cuadro. Por esto le digo. Este es el cuadro de mi maestro. Me coge del hombro y me lleva y me dice... Era un cuadro que lo tenía para descartar. Yo lo rescaté nada más. Para descartar. El maestro tenía la habilidad de pintar 4 o 5 cuadros a la vez y los iba terminando a medida que él quisiera. Para descartar. Giovanna nos vio discutiendo y entre lágrimas le dije todo. Mi padre ya había vendido el cuadro y había ganado una fortuna. Desapareció. Los padres de Giovanna eran gente de poder. El maestro se enteró. Y no quiso acusarlo. No me acuerdo si es mío, dijo. Lo tomé del brazo al maestro y lo llevé aparte, donde no nos escucharan. ¡Tú! Me has echado, no me has querido enseñar porque pensaste que yo robé ese cuadro. Y ahora no lo acusas a mi padre. Entiendo que eres tan cretino como él. Me quiso dar una bofetada. Yo era joven y fuerte. Le cogí la muñeca. Y le bajé con mucha crudeza la mano. Eres un gran pintor. Pero como persona no eres nadie. Estás amparando a un vil delincuente. Entonces tú eres como él. Y me has dejado a mí sin seguir aprendiendo. Todo esto se lo conté a Giovanna porque estaba muy reactivo. Muy reactivo. Y el padre de Giovanna se encargó a toda la sociedad de Roma de contar la verdad. Mi padre desapareció. Nunca estuvo más por casa tampoco. Y el maestro también quedó mal parado. Nunca más vendió una obra el maestro. 4 años después falleció. No lo lloré. ¿Por qué no lo lloré? Porque ya lo había llorado antes. Cuando me echó. Porque me echó. No, 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 de verdad que no me siento bien, por ahora no voy a seguir enseñando. No, me echó. Era lo que era. Y me dolió más la actitud del maestro que la de mi padre, porque a mi padre lo conocía. Y claro que me quedó un engrama de ingratitud de parte de los dos. Yo soy honesto. Yo no sentía amor por Giovanna. Era un año mayor que yo. Y me sentía a veces como disminuido, con baja estima, porque ella tenía mucho dinero. Pero ella me amaba. Yo le tenía una ternura tremenda. Nos terminamos casando. Por supuesto que jamás la engañé. Y fuimos felices. Aprendí a quererla a mi manera. Capaz que no la amaba como en esos versos grandilocuentes donde se habla de la locura, del amor. No. Tuvimos dos hijos, un varón y una niña. Es más, su padre consiguió un pintor famoso para que me siga enseñando. Tenía otro estilo al de mi viejo maestro. Pero mis mismos engramas de la traición de mi padre, del desprecio ese del maestro, de haber pensado que yo le podía haber robado, hicieron como que mi mano, mi pulso, ya no fuera el mismo. Hacía cuadros buenos, pero no eran grandes obras. De todas maneras ganaba dinero, no quería vivir del dinero de mi esposa. Viví bastantes años para la época, 62 años, y fui feliz. Giovanna fue la que salvó mi vida de alguna manera, y yo le correspondí. Ella fue feliz, gracias a mí también. Esa vieja época pasó a la historia, porque habían pasado décadas. Pero hasta luego, aparte aclaro que de mi padre no supe más nada, nunca. No sé dónde habrá muerto, en qué región, si se fue para el sur, para Sicilia, si se fue para el norte, para Milano, no sé. A mamá siempre la tuve bien. Hasta que años después murió, llegó a conocer a sus nietos. Pero te queda ese engrama de pensar qué es lo que mueve a la gente. ¿Qué es lo que mueve a la gente a comportarse de la manera? No solo a comportarse de esa manera, sino a prejuzgar de esa manera. Yo mismo me enojé, porque si yo tenía la llave del atelier, ¿cómo pude haberme descuidado un momento como para que mi padre envolviera el lienzo y se lo llevara? Pero bueno, pero eso no me hace culpable. Pero que el maestro se pusiera distante. Claro que se hizo justicia. Yo hubiera esperado la reacción del maestro, que dijera discúlpame y sacara a la luz el robo de mi padre, y no es que lo ocultara, pero dijera no le doy importancia. ¿Cómo no le doy importancia? Si me dejó de enseñar a mí, ¿qué cambió? Entonces me di cuenta que era otro necio. que era un gran artista, pero una persona pequeñita, muy pequeñita, como muchos, que ante los ojos de los demás son grandes personas, pero cuando los conoces, son pequeñitos. Ahora yo como Tetán digo esto, si son pequeñitos, ¿cómo pueden dañarte? ¿Cómo pueden dañarte? Entonces el problema es tuyo. Un ser pequeñito, pequeñito, pequeñito como una hormiga, ¿cómo puede dañarte? Esa es mi palabra por hoy. Gracias por escucharme.